Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas.
Bienvenidos, bienvenidas a otro programa radial Semillas de Agua.
¿Cómo estáis, pues, Javier?
Muy bien, pues. ¿Y ustedes, querida Tania?
Bien, pues.
Muy
y
bien.
Y estamos acá también con el Julito, que nos sí. está ayudando una vez más en la radio de controles.
Imprescindible.
Julio, tú sabes.
Imprescindible.
Tú sabes. Omnipresente siempre. Y
oye,
también,
Lul,
le mandamos un saludito a la Manu, po, ¿ah? Que dijo que se iba por 2 días al sur y todavía no llega, po.
¿Ya van cuántos programas?
Como 5, diría yo. Se ha hecho la eternidad.
Ya este es el último del mes.
Y se nos fue marzo.
Y se nos fue marzo, llegó el otoño.
Hace frío ya.
Sí.
En las mañanas.
Hoy día estaba muy helado. Y hay que saludar, po.
Sí, pues.
Tenemos un buen programa hoy día. Hidraicén, Pascualama.
Vamos a ver si nos podemos comunicar con la gente de Ventanas, que viaja a Santiago.
A ver si hay una ventanita por ahí.
Sí, pues. También tenemos un cuento de Galeano, así que quédese porque está muy entretenido.
Pero antes saludamos a nuestros queridos...
Y queridas.
Y queridas radialistas y radialistas que nos retransmiten a través de Chile y el mundo, para todo el mundo y el universo entero.
Y el más allá.
Y el más allá. Radio Juan Gómez Milla, desde la Universidad de Chile, aquí en los estudios de esta Resistencia, con el Julito. Ahí, aguante.
Déjale. El exponente principal de la radio Juan Gómez sí. Milla. También a nuestros amigos de la radio Encuentro, 107.3 FM, desde la precordillera de Peñalolén.
Radio Primero de Mayo, 102.9 desde La Victoria, para el mundo.
Déjale. También a nuestros amigos de la radio Profeta, allá en la región de Atacama, para toda la provincia del Huasco, allá en la región de Atacama.
Estamos en la Radio Placer en la 87.7 FM, a la izquierda del dial en Valparaíso.
Buena, pues. Y también a nuestros amigos de la Radio Comunitaria Extremo, allá en Reñaca Alto, Viña del Mar, que nos mandaron un mensaje. Que después de hartos años de lucha, finalmente su...
En el parque.
Su parque está floreciendo.
Sí.
Con... Ahí presionaron para que el Prenval les diera ese espacio, para que fuera de la gente de la comunidad. Así que todas nuestras felicitaciones y todo nuestro apoyo. Cuando quieran mandar alguna cuñita o algo, mándenla nomás que la vamos a poner.
Podríamos ir a hacer un programa ya.
También, pues. Así que esperen, cabros.
Radio Neta, al 88.9 en Valparaíso también.
Éjale. Y también a los amigos de la Radio Galáctica allá en San Antonio.
En la región del Libertador, Radio Conciencia, 107.7 FM, también para todo el mundo por internet.
Bacano. Y en la región de Coquimbo están nuestros amigos de la Radio Gato al Quinta, allá en Salamanca. Así que un gran saludo para ellos.
Y también Radio Comunidad, en la misma región.
Allá en el Valle del Chopo.
Sí, pues.
Y por el internet, más allá y más allá, y quizás un poco más allá, están nuestros amigos de la Radio del Mar, radiodelmar.cl.
Radio Esluga.cl también, desde Iquique para el mundo.
A nuestros amigos también de la agencia de noticias Medio a Medio.
Mapuexpress.org.
Y también nuestros amigos de la radio Mundo Real allá en Uruguay y que suenan por todos los computadores.
Esa.
Un gran saludo para ellos, pues, son bien secos.
Todo el mundo escuchando.
Y por supuesto nos pilla dentro de unos pocas semanitas, diría yo, en semillasdeagua.cl, ¿eh? Es la primicia, es la primicia.
Sí.
¿Cómo te quedó el ojo, Julio? Estamos trabajando para usted.
Sí, sí, sí. Van camino.
Y por supuesto, escríbanos a semillasdeagua@gmail.com. Si tiene algún temita, quiere proponer algún tema de conversación, alguna cuñita, lo que sea, bienvenido será. Y por supuesto, recordar que todavía quedan agendas semilleras 2014.
Pero poquita.
Pero quedan. Yo tengo ahí unas cajitas, Javisito.
Poquita. Así que le agradecemos a todo el mundo que tiene la agenda, porque como van como una marraqueta caliente. Sí, bien. Estamos contentos por eso.
Sí, pues chiquillos, muchas gracias. Pero todavía quedan.
Quedan, así que
difundan. Así que no se haya abuchado, Javi.
No, digo que quedan pocas para que la gente que quiera se movilice y nos mande un
corra
correo.
Corra por la suya.
Corra por su agenda ahora.
Sí,
ya pues. Estamos en marzo, ya terminando el mes, po.
A la gente de Valparaíso, recordarles que en el Bazar Puta Madre todavía quedan agenditas, sí, para que vaya a rescatar la suya.
Pues. Quinta región entera ahí del Bazar Puta Madre tiene su agenda.
Sí, pues.
Sí. Y nada, pues, estamos muy contentos por eso. Así que miles de agradecimientos.
Y más todos. Allá.
Ah, y por internet y más allá. Oye, bueno, hubo el 22 de marzo la marcha de todas las marchas aquí en Santiago y paralelamente la movilización territorial en cuidado del agua, de la vida, no más lucro con el agua, no más lucro con la vida. Ese es el concepto y donde se inicia entonces la movilización para llegar al 26 de abril, que es la gran marcha por la vida y el agua. Quería recordarlo para que todo el mundo que nos escucha se empiece a movilizar, pues sepa que el día 26 de abril es la gran marcha por la recuperación y defensa del agua.
Sí, pues, y dentro de las actividades que yo recuerdo ahora el 22, tú las manejáis más, así que ahí podemos ir en un pimponeo.
Eso.
Se hizo una caravana de mar a cordillera, allá en el Valle del Huasco.
Sí, pues.
Donde se llevó el agua, como una especie simbólica ritual, para dar a conocer a toda la gente todas las problemáticas que hay en torno a este vital elemento que nos da vida todos los días. Y creo que salió súper linda por lo que estuve viendo en las fotos y comunicados.
Sí, pues.
Así que ahí todas las felicitaciones a los chiquillos, a las chiquillas que gestaron esa linda actividad, pues.
Sí, pues, una caravana que de auto cruzando el valle entero, y para era impresionante.
Lindo,
la foto,
lindo, lindo, bacán.
Con esas banderas blancas y verdes, que son como el himno de la resistencia. Está gente en Molina también, supimos que...
Sí, vi hicieron una foto del mural muy bonito.
Sí, al otro lado del mundo. Y bueno, sabemos que muchas partes se realizaron actividades, pero no nos han llegado todos los datos.
Sí, pues.
Así que, no, si no los mencionamos, es por desconocimiento solamente.
No, pero igual harta gente mandó su... En el sur se hizo una cabalgata también.
Sí.
¿En qué...?
No me acuerdo en este momento.
¿Puede ser Curacautín?
Puede ser Curacautín.
Hay una cabalgata por la defensa del agua, los territorios, bien, bien interesante. Y bueno, muchas más.
Petrufquén.
Ajá, puede ser, no sé, en verdad. En Valparaíso también, sí, se hicieron actividades. En La Serena, la Revolución de la Cuchara. Y organizaciones locales, sí, también, sí, estuvieron entregando informativos en la plaza.
En Illapel.
En Illapel.
No, sí, en
bien,
lugares,
bien ahí.
Lugares que aparentemente están desmovilizados.
Pero no.
No, señor.
Así que mil disculpas si es que no los mencionamos, pero vamos a replicar después la información, sí, por po. Facebook, Twitter, yeah. gmail.com y todas las vainas que existen.
Y bueno, entonces ese es el inicio de este proceso para que la gente tome conciencia de el lucro que se realiza hoy día con el agua. Y de eso mismo es lo que nos habla nuestro próximo entrevistado.
Buena, po. Buena,
sí,
la, ¿no?, entrevista, ¿no?
Buena la conexión,
sí,
igual.
Sí, 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 pues. Todo el rato.
Sí.
Es uno de los ejemplos más vivos del...
Sí. Hablamos con Juan Pablo Rego, que es el director de Ecosistemas y uno de los líderes de la campaña. Yo no quiero... No, ¿cómo se llama? No quiero la higiénica.
No.
Quiero.
No. Yo no, no quiero a la... Hidro Aysen.
Yo no quiero a Hidro Aysen tampoco.
No, chao, que se lleva a la casa.
Claro. Entonces, la campaña Patagonia sin represa. A una diversas organizaciones dentro de esa está Ecosistema y Juan Pablo Rego ahí está atento a todo lo que ha sucedido y nos explica los dimes y diretes, los idas y venidas del comité de ministros, del comité de ministros anterior.
Está bien enredada la cosa.
Uy, un enredo, pero igual nos explica bien.
Sí, po.
Y también nos recordó el regalo que el Estado en la dictadura le hizo a Endesa cuando se privatizó Endesa, que era estatal. Se privatizó y se le traspasó el agua gratuitamente y hoy día que es privada, están lucrando con todo el agua de los ríos de casi todo Chile, en realidad. Y particularmente en la Patagonia tienen como el 80%, el 90% de las acciones de agua, entonces en realidad hacer una represa...
Era la papita para el mono.
Era el, claro, para seguir ganando plata.
Llegar y llevar nomás.
Exactamente. Entonces, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Juan Pablo Rego y que nos explica un poco este enredo de Hidro Aysén y todo lo que dice el gobierno también, pues de que van a deshidro Aysenizar la discusión energética de nuestro país, que es muy importante hacer Y bueno, no le creemos a nada. Nadie le cree en realidad.
Nadie. Que... Estamos todos ahí esperando a ver realmente qué se las traen con todas estas cosas.
Un poco lo mismo que hablábamos las semanas anteriores con Lucía Sepúlveda sobre la ley de obtentores vegetales, la ley Monsanto. También, pues vamos a revisar. Bueno, don Julio, revisemos entonces esta entrevista. Vamos.
Estos acomodos que se están pensando las empresas Colbún y Endesa, y seguramente conversando con otros referentes cercanos al sector empresarial y cercanos a la mayoría y a la clase política, estos acomodos para el proyecto de Hidroaysén han existido desde que se escucha el proyecto. Entonces empezó con un proyecto que había inundado 30.000 hectáreas, después salieron con un proyecto que había inundado 10.000 hectáreas, después por sugerencia de hecho de Vitar, o de, me confundo con los nombres, perdona, se generó finalmente este proyecto que inundaría teóricamente 6.000 hectáreas. Siempre eso ha sido la búsqueda de viabilizar un proyecto, desde nuestro punto de vista, que no tiene vuelta, o sea, totalmente descabellado. Inundar la Patagonia chilena con la cantidad de hectáreas que se sea para alimentar la mega minería al norte de Santiago nos parece un despropósito, pero absolutamente fenomenal. Y si además consideramos que Chile es probablemente uno de los países más ricos en energías renovables no convencionales del mundo, que no estamos utilizando. Entonces, hay que ver el fondo de este asunto. Pero siempre han estado tratando de buscarle el acomodo al proyecto, ¿no? Disminuyendo el área de inundación, como te decía. Después está el problema de la línea de transmisión, que realmente nadie entiende cómo pretenden viabilizar eso, pero supongo que quizás los acomodos tendrían que ver con tramos submarinos y tramos subterráneos y tramos aéreos, y también con compensaciones cada vez más jugosas para las comunidades, las personas que son afectadas, sobre todo comunidades, diría yo, indígenas. Pero a nosotros nos parece que es fútil, la verdad. O sea, es curioso porque en el mundo entero la tendencia va en el otro sentido, o sea, las energías renovables no convencionales. Es cuestión de mirar países como el país más sólido de Europa en este momento, como Alemania, estuvo incluso España, los países escandinavos, que ahí tienen, o sea, hay que tener cuidado porque tienen, como Noruega, bastante hidroelectricidad, pero en general de a muy menor escala. Pero la tendencia mundial es alejarse de los megaproyectos nucleares, a fisión, termoeléctricos muy grandes, sobre todo a carbón, y hidroeléctricos grandes, de gran escala. Esa es la tendencia en el mundo entero. No en el mundo entero, perdón, porque en países con regímenes extraños, autoritarios, como China, ponte tú, bueno, acaban de construir la central hidroeléctrica más grande del mundo y han tapado el país a termoeléctricas, a carbón, pero realmente el régimen chino es muy, muy extraño. Entonces, esta empresa, lo que sucede, Javier, es muy sencillo. Se apoderaron de los derechos de agua desde los tiempos de la dictadura. Para ellos, te fijas, si el agua es gratis y los ríos como ecosistemas fluviales son gratis, si el daño a todo el tema ecosistémico y paisajístico a la Patagonia es gratis, si la degradación total del potencial turístico de la Patagonia es gratis. En otras palabras, si todas las externalidades del proyecto son gratis, gracias a la ley de en virtud de la ley de base del medio ambiente, todas las normas y regulaciones de la Ley General de Servicios Eléctricos y el Código de Agua, y etcétera, ¿te fijas? Evidentemente para ellos es una mina de oro. Nosotros calculamos con el profesor Román en algún momento que las utilidades que podría generar el proyecto Hidroaysén que conocemos estarían en torno a 1.2 a 1.4 billones americanos de dólares, o sea, entre 1.200 y 1.400 millones de dólares anuales por venta de electricidad, porque son ríos con caudales enormes y caudales, entre comillas, continuos, porque eso está en duda ahora con todo lo que está pasando con el derretimiento de los glaciares y el cambio climático, pero tienen caudales enormes. Entonces, la generación que obtendrían ellos anual, sí, sin duda sería un paquetazo de electricidad muy grande, cercano, según ellos, a los 18.400 gigawatt hora año. Y eso, como te digo, se transformaría en una cantidad de millones de dólares realmente impresionante. Entonces ellos van a seguir, mientras no recuperemos los derechos de agua de sus manos, usurpados al pueblo chileno, sin lugar a dudas, ¿te fijas? Ellos van a seguir pechando por viabilizar el proyecto. Es demasiada la tentación. Y van a seguir tratando de viabilizar tanto el tema de las represas en la región de Aysén, como te decía, como el paso de esta línea de transmisión monstruosa que cruzaría teóricamente el 51% del territorio chileno, como 68 comunas, 8 regiones y el territorio mapuche. Pero ellos van a seguir techando, sin duda, y van a seguir haciendo lobby, pero intensísimo, en el Parlamento para esta viabilización. Y hay que recordar que esta energía sería fundamentalmente para la minería. Por lo tanto, los lobbyistas no son solamente la gente de Colbún, o sea, los mates, que es mucho a decir, la gente de Endesa, que significa Endesa Chile, Endesa España y Enel de Italia, hay que ver la dimensión de este asunto, sino que además están detrás están los mineros. O sea, están nada menos que Luxic y Barrick y todas las demás empresas transnacionales que están que quieren seguir explotando recursos minerales en el norte de Chile, que ya parece un queso gruyere, algo realmente dantesco, te fijas. Entonces el lobby, imagínate, el lobby es transversal. Y yo agregaría los otros rubros industriales, o sea, incluso la pesca y todo, porque todas estas industrias primarias son altamente intensivas en el uso de la energía, de la electricidad, altamente intensivas en el uso del agua, altamente contaminantes, por supuesto, y no generan ningún desarrollo humano. Pero lo que quiero decir, te fijas que al final, monolíticamente, el empresariado chileno, todo el sector industrial, minero industrial, de los tres sectores, digamos, que son los pilares de esta economía insustentable chilena, o sea, el sector minero, el sector forestal y el sector pesquero, sin duda, están haciendo lobby para que se construyan mega proyectos energéticos de cualquier tipo y a cualquier costo, sin duda. Entonces la presión es realmente apabullante. Y a mí me impresiona, al contrario, te fijas, que la ciudadanía esté logrando, me emociona, me impresiona, te fijas, bloquear alguno de estos monstruos, tal como se bloqueó Castilla. Sabemos el rol que cumplió Olca y el pueblo de Totoral y todo, o sea, realmente insólito. ¿Cómo está bloqueado el proyecto Hidroaysén? Porque realmente el proyecto Hidroaysén está en las cuerdas gracias a la ciudadanía, exclusivamente, a toda la denuncia, toda la propuesta también. O sea, el hecho de que la ciudadanía ha demostrado que hay alternativas a estos proyectos, clarísimas, pero rutilantes, y que el problema es político y el problema es del lobby, y de tráfico de influencias y corrupción y todo eso.
Juan Pablo, en ese sentido, la presidenta dijo que iba a deshidroaicenizar la discusión sobre la energía y se supone que está haciendo una revisión. Entonces, ¿qué opinión tienen de eso?
Claro. O sea, mira, yo veo que Michelle Bachelet, te fijas, ha tenido un discurso totalmente ambiguo y sumamente estratégico, que se lo deben haber sugerido sin duda todo esto, qué sé yo, imaginación o Tironi y asociado, y qué sé yo, estos geniecillos de la publicidad y las relaciones públicas, que le han sugerido esta frase, te fijas, de que el proyecto en las condiciones actuales no es viable. Es una frase muy ambigua, porque justamente el motivo de esta entrevista, te fijas, porque deja ahí en la pelota rebotando en esta frase de que no es viable en las actuales condiciones. Y siempre han estado, dice, no hay un rechazo claro, fundamentado, o sea, no a represar la Patagonia, no a represar la Patagonia para alimentar proyectos mineros en el norte, no una línea de transmisión que cruzaría 51% del territorio, simplemente no, es decir, no. Están diciendo, si cambian las condiciones, capaz que ya me podría gustar el proyecto. Entonces, es muy poco clara la postura, muy, muy poco clara, es ambigua total, o sea, deja una puerta abierta, eso está claro. No hay una postura clara respecto a rechazar el proyecto Hidroaysén de plano y dar un golpe de timón de verdad hacia las energías renovables no convencionales y más de fondo, te fijas, a ir modificando el modelo de desarrollo autodestructivo, neocolonial, extractivista que tiene hoy día Chile, porque ese es el problema de fondo. O sea, este anuncio, le decíamos el otro día incluso al nuevo ministro, ¿tú? El problema energético de Chile es la minería, la mega minería. Nada más, no es el sector residencial, es la mega minería. Y son estos 110 mil millones de dólares en proyectos mineros que quieren entrar sobre todo al norte, pero también hacia el centro de Chile. Ese es el problema energético. Y te digo, yo este verano, y por razones muy claras, te fijas, me fui al norte, atravesé todo el norte de Chile en automóvil, mirando y observando, y pude observar, te fijas, lo que significa realmente las áreas de sacrificio termoeléctrica. O sea, ir a Mejillones hoy día, ir a Tocopilla, es algo realmente chocante. Yo no entiendo este país que se las da de moderno y democrático y todo. ¿Cómo puede existir algo así? Fíjate que fuimos a una playa al norte de Mejillones, a unos kilómetros al norte de Mejillones, y descubrimos primero marejada de medusas muertas, todo el mar rojo, con un olor a putrefacción impresionante, muerte masiva de plancton, encontramos lobos marinos muertos, encontramos cientos, si es que no miles, de cangrejos cocidos, rojos, muertos en la playa, pero esto ya es insólito. De repente vamos caminando con mis niños, te dije, un gaviotín agonizando. Se supone que el gaviotín está protegido en este borde costero. Hay unos carteles, protejamos el gaviotín. Hay un gaviotín agonizando en la arena, joven. Estos pájaros no mueren generalmente en la playa. Mueren en el mar o mueren en los roqueríos, no los ves, ¿no? Salvo cuando pasan cosas raras. Agonizando, con espasmos, convulsiones. No supimos qué hacer. Dejamos al pobre pajarito ahí, nadie se atrevió a terminar su agonía, no somos capaces. Nos fuimos súper acongojados. Un poco más allá nos cae otro gaviotín del cielo, literalmente, y empieza a convulsionar delante de nosotros. O sea, está muriendo todo. Imagínate si los animales, la fauna ictíca o marina están en ese estado, los pájaros. ¿Qué le está haciendo eso a la gente? Cuatro termoeléctricas en Mejillón y cuatro termoeléctricas en Tomotilla. Entonces, eso es una zona de sacrificio. ¿Y para qué es toda esa electricidad? Minería. Toda. Mejillones es un pueblo que se hace cosa termoeléctrica. Toda se va para arriba a la precordillera, a la minería. Entonces, ese es el problema de fondo. Y para eso también es Hidroaicén, y para eso era Castilla, y para eso era Barrancones, que es un caso un poco más distinto en el sentido que ahí intervino el presidente Piñera, ex presidente Piñera, demostrando una vez más que todo el sistema de evaluación de impacto ambiental chileno es una farsa. O sea, que hay una intervención directa del Ejecutivo presionado, cooptado por las corporaciones, etcétera, que va, las decisiones van para un lado o para el otro, pero en general casi siempre hacia la aprobación de cualquier cosa que permita que siga seguir profundizando este modelo extractivista, depredador y autodestructivo.
Juan Pablo, y en el tema de Hidroaicén, está en el Comité de Ministros, y específicamente, ¿qué se está esperando en ese sentido más técnico o administrativo del proyecto?
Bueno, yo dije en algún momento, me parece que es bastante caótico todo, realmente, porque el Comité de Ministros de Piñera finalmente resuelve de una cierta manera y resuelve que hay que contestar 17, creo, reclamaciones una vez que se hagan dos estudios, más estudios, que por supuesto debieran haber sido hechos antes, que se autorizara la pasada en el Fondo de Estudio de Impacto Ambiental, que fue algo que sucedió durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, de hecho, y eso hay que recordarlo, en el año 2008. Bueno, se resuelve eso, que se va a contestar la mitad de las reclamaciones, en el fondo, en base a estos nuevos dos estudios sobre hidrología e impacto social en la región de Aysén, y que se demorarían como un año y medio, según dijeron en ese momento, un par de años. Bueno, y resulta que el Comité de Ministros, inmediatamente después de asumida la presidenta Bachelet, como se convoca al Comité de Ministros, y este Comité de Ministros invalida a foja cero la resolución del Comité de Ministros anterior, diciendo que tiene vicios de ilegalidad, porque resulta que según la interpretación de este Comité de Ministros se debieron haber resuelto en su integridad todas las reclamaciones de una, y que es ilegal haber resuelto parcialmente. Bueno, y te digo, todas estas cosas son totalmente interpretables, las leyes son unas marañas, y depende de los abogados que interpreten, y qué sé yo. Y estamos entonces a foja cero en este momento, y dice el Comité de Ministros de Bachelet que ellos sí que van a respetar la institucionalidad ambiental y que van a contestar todas las reclamaciones en los 60 días que estipula la ley. Realmente no se entiende mucho. Yo te digo, hay que ser un abogado muy avesado para entender los distintos escenarios que surgen si es que este comité de ministros finalmente, entre comillas, rechaza el estudio de impacto ambiental. Digo, yo realmente los escenarios me confunden.
Pero es normal, disculpa, que un comité de ministros recién a menos de un mes asumido ya haya decidido una cosa contraria a lo que decidió el comité anterior.
Yo no sé si este proceder, se fija la palabra, no sé si es normal. O sea, yo encuentro que es bastante caótico y confuso todo. Por eso te digo, estamos con este comité de ministros, que es una mezcla rarísima, porque es un comité político. Comité de ministros, o sea, que, bueno, contratarán a un montón de asesores, pero hay un enredo aquí entre lo administrativo, se fija, lo político y lo técnico, que es difícil de entender. Entonces, es muy extraño, por supuesto, muy extraño que entre el comité de ministros a las pocas semanas, de hecho, porque la resolución del comité de ministros de Piñera fue a fines de enero, y el gobierno de Michelle Bachelet, entrando, o sea, en segunda semana de marzo, convoca a su comité de ministros, y el comité de ministros nuevo invalida totalmente lo que hizo el comité de ministros anterior. O sea, es una situación bastante extraña. Y también te digo, ¿qué estará pensando la empresa? ¿Qué estará pensando Enel allá en Roma, te diga, y en esa España allá en Madrid? O sea, ¿qué es lo que pasa con la institucionalidad ambiental chilena? Y eso abre un flanco bastante extraño desde el punto de vista corporativo, de las reacciones que podrían tener a nivel de comisiones internacionales estas empresas. Esto, como decir, esta institucionalidad chilena es un chiste, es una burla, te fijas. Pero te vuelvo a decir, para uno, no soy abogado, no estoy metido de cabeza en estos temas, es difícil entender los escenarios. ¿Qué sucede si el comité de ministros, te fijas, rechaza o la resolución de calificación ambiental de proyectos hidroeléctricos? ¿Tiene la potestad para hacerlo? Según algunos, después del fallo de la Corte Suprema respecto a Punta Alcalde, sí lo tiene, ¿te fijas? Pero esa resolución de calificación ambiental está oleada y sacramentada por la Corte Suprema. Entonces, después digo, yo no sé qué abogado en este momento te podría explicar bien esta maraña y los posibles escenarios. Yo no soy muy capaz de hacerlo, esa es la verdad.
Entonces, ¿qué le queda a la Patagonia, a Chile entero, para seguir atento a lo que suceda con el Comité de Ministros, con Hidroaysén, con la energía en general?
Mira, yo creo que esta gente está perdiendo el tiempo. O sea, Colbún y Endesa, y si el gobierno de Michelle Bachelet contribuye a esta viabilización, qué sé yo, yo creo que están perdiendo el tiempo y están perdiendo plata, realmente. Porque yo creo que, o sea, estoy prácticamente seguro, o sea, que el pueblo chileno, de verdad, no lo digo como un cliché, de verdad te lo digo, ya no está para este tipo de locuras. O sea, el proyecto de Hidroaysén, yo lo compararía con Castilla. Claro que Castilla está, te fijas, frente a un territorio desértico, pero igual, te digo, o sea, pero quiero decir que son proyectos que no están de acuerdo con los tiempos, realmente, salvo en países con regímenes muy extraños, autoritarios, no democráticos, que no le importa un bledo la salud de las personas ni la integridad ambiental ni las externalidades. Estoy seguro que en Chile estos proyectos como estos, el país, los chilenos y las chilenas, no los van a dejar pasar. O sea, volvamos a mirar, te fijas, esa línea de transmisión. Hagan lo que hagan, los artilugios que hagan, yo veo absolutamente inviable la construcción de esa línea de transmisión. Y tú sabes que todo esto de los tramos submarinos y subterráneos tienen tremendas limitaciones técnicas, distintas limitaciones. Cuando son subterráneos, en tema de calor, o sea, pueden ser tramos muy cortos. En el tema submarino, el litoral chileno, en austral, es lo más complejo que hay. Las bocas de los fiordos, que son profundísimas, hay montones, o sea, es carísimo. Entonces, yo no le veo la vuelta. Ahora, vuelvo a decirlo, Lucía, esta gente está viendo, creen ellos, un buque lleno de oro al final de su, no quiero decir, ni arcoíris, ¿verdad? Entonces, están obnubilados. Y van a seguir pichando, yo creo. Pero yo creo, sinceramente, que están perdiendo el tiempo. O sea, hay un nuevo Chile, es verdad. Hay un Chile mucho más empoderado. Ahora hay un momento medio extraño con esta llegada del gobierno de Michelle Bachelet y lo que pasó con algunos dirigentes que pasan a ser ahora diputados y dentro de la nueva mayoría, de alguna manera, qué sé yo. Está complicado eso. pero sigo creyendo que está latiendo el corazón, un corazón nuevo en este país que ya no va a permitir esta locura. Ahora te vuelvo a decir, Javier, ¿cómo permitimos que esté en esa zona de sacrificio en Mejillones, en Tocopilla, en el Valle del Huasco, etcétera? Pues lo estamos permitiendo, está ocurriendo en este momento. Y realmente esos lugares están siendo asesinados, etcétera. Entonces nos falta mucho más lucidez, mucho más información y mucho más activismo todavía. Pero yo creo que el país no va a permitir, no va a permitir que se le ponga la garra a la Patagonia, hacia el medio, Chile, etcétera. ¿Para qué? Para alimentar minas. Ahora también está ocurriendo, o sea, estoy haciendo un juego, Javier, porque no hay que contarse cuentos tampoco. Están construyendo el proyecto Alto Maipo ahí en los altos del río Maipo. Es uno de los proyectos más escabillados que yo conozco, les dije. Y lo están construyendo. Y ahí estamos los santellinos, con mucha gente impávida, no haciendo nada. Es decir, se están jugando con la reserva de agua de toda la región metropolitana. Es una cosa realmente insólita.
Claro, y le dicen central de pasada. Le llaman claro, una central de pasada ahí.
Exactamente, porque no tendría embalse. Pero en el fondo, te fijas, esto de meter en túneles todas las aguas de la cuenca alta del Maipo por 70 kilómetros, o sea, es una central de pasada monstruosa. Y te digo, hay que tener mucho cuidado con ese concepto de central de pasada. Es muy engañoso. Las centrales del Biobío, la Pangue, por lo menos, y las centrales PAC 5 que han proyectado en Aysén, en la jerga y en la paradigma de los ingenieros de esto, son centrales de pasada, porque los muros que ellos quieren construir no están ahí realmente para acumular agua, porque son ríos de caudales muy grandes. Esos muros están ahí para crear la altura para las turbinas, fíjense, con fluctuaciones bastante mínimas de los niveles de los embalses, fluctuaciones igual, importantes para muchas cosas. El embalse Ralco en el Biobío tiene fluctuaciones de hasta 25 a 30 metros del nivel de las aguas. Ese no es el caso de las centrales de Aysén. O sea, yo he escuchado a ingenieros de ese lado, del sector corporativo, hablar de esas centrales allá como centrales de pasada. O sea, el agua está pasando por el río de un embalse gigante y de un muro de más de 100 metros, pero está pasando nomás por arriba. ¿Tú? ¿Me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con el concepto de central de pasada. Y Alto Maipo es el mejor ejemplo. Cuando claro. Tienes un monstruo como ese, con un mega, es un problema de escala, con ese megaguataje, con esa capacidad instalada enorme y un túnel de 70 kilómetros tragándose todas las aguas de todos los afluentes del Maipo en la cuenca alta, es un monstruo, por mucho que no tenga embalse, es igual de dañino que una central con un gran embalse.
Uh-huh. Bueno, entonces con Hidraicén quedamos a los 60 días, ¿no? Atento ahí, a que pase.
Yo habría que hacer un... Sí, habría que hacer un llamado muy fuerte a la ciudadanía de estar muy atentos con lo que va a la resolución del Comité de Ministros del gobierno de Michelle Bachelet y a todos estos movimientos raros que está haciendo Colbún y las declaraciones de Bernardo Larraín y Bernardo Mate, el ministro Pacheco, que no sé, hay que estar muy, muy atentos, muy ojo al charqui, como dicen los chilenos, no sé si es una expresión muy feliz, pero muy atento y para movilizarse.
Muy bien, pues, Juan Pablo, muchas gracias.
Encantado, muchas gracias a ti.
Ya, vale, gracias.
Patagonia en sus bellezas se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar, pero la fuerza de la gente puede mucho más, ya conocemos tu forma de actuar. La Patagonia en sus bellezas se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar, pero la fuerza de la gente puede mucho más, tu cola larga te vas a pisar. La nueva conciencia que despertar, nuestras diferencias hay que sanar. Por nuestro futuro no más dolor, la tierra no olvida tu forma de actuar. Sus bellezas se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar. La Patagonia sus bellezas se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar. La Patagonia sin represas tiene que quedar, es patrimonio del planeta, de la humanidad. La Patagonia sin represas tiene que quedar, es patrimonio del planeta, de la humanidad. Haya violencia, gane el amor. Gane la justicia, no más dolor. La paz en el mundo, gane el amor. Y donde haya odio, gane el amor. Donde haya violencia, gane el amor. Gane la justicia, no más dolor. La paz en el mundo, gane el amor. La paz en el mundo, gane el amor.
Estábamos escuchando a Joe Vasconcelos en ese disco que sacaron también para difundir el No a Hidroaicén.
Sí, bien. Bonito, sí. Bonita la canción, ahí estábamos bailando aquí en el estudio, moviéndonos de un lado para otro. Y también estábamos escuchando ahí a Juan Pablo Rego, quien nos decía y nos recalcaba que el problema energético de Chile solo es la megaminería.
Sí, pues.
Solo es debido a eso y por eso. Y cuando nos inventan que falta, que Chile no tiene energía, que no vamos a quedar en la oscuridad si no sacamos termoeléctricas a carbón, y si los ecologistas se oponen a todo, entonces ¿qué nos queda? Mentira, porque en el fondo lo único que quieren es darle más energía a la megaminería y se siguen acumulando los capitales y se van con toda la platita y aquí queda la pura pobreza. Así que no les compramos, pero ni una palabra de ese discurso de Chile sin energía y no sé qué.
Nada, nada.
Y me dio risa también cuando dijo, en verdad, Colbún y Endesa están puro perdiendo el tiempo. Así que como ya, loco, déjense de insistir, sí, Hidroaicén.
Ya está funado.
Ya está funado, así.
Porque,
no.
Sí, pues es que lo que decía es que está la gente muy de pie, po.
Sí, po.
No los va a dejar, entonces aunque los aprueben, no pasa nada, no importa.
Sí.
No importa, no lo van a construir.
Ya no estamos para ese tipo de locuras, po.
Exactamente.
Eso mismo nos decía y le encuentro toda la razón.
Exactamente.
Así que no lo vengan con chamullo. Sí, po.
Sí, po. Y bueno, el paseo que nos mandó así por las zonas de sacrificio, las termoeléctricas y todo. El recuerdo que hizo de Barrancones, de Punta Alcalde, de Castilla.
De Castilla.
Un gran repaso, en realidad, de nuestra débil institucionalidad.
Sí, pues.
Así que nos deja de pie para... Bueno, hay que estar atento a lo que diga el Comité de Ministros en estos próximos días, próximo mes quizás. Y la gente de pie nomás, pues. El pueblo se pone de pie porque no quiere a Hidra y Sen.
Así va a ser, pues.
Sí, pues.
O sea, así que se salen con el chistecito, les va a quedar la manza ni qué pata.
Bueno, y otro proyecto emblemático es Pascualama. Sí. También tuvimos noticias, además de la caravana que mencionamos en un principio, de mar a cordillera. Está el tema, hay una arista ahí, que es la comisión de diputados que se armó para investigar el tema Pascualama, que partió del año pasado con otro congreso y ahora continúa. Retomaron las cosas y llegó la diputada Camila Vallejo con otro diputado, Melo.
Sí, pues se supone que era como una reunión de comunidades con la bancada de diputados jóvenes.
Claro. Y ahí llegaron y estuvieron con los dirigentes. Bueno, se ve en la tele, en realidad, que nosotros no estuvimos allá, pero...
Sacamos las cuñitas a partir del programa.
Está nuestro gran entrevistado de siempre, el Sebastián Cruz, de la comunidad Pataicó, de Alto del Carmen. Y habla Camila Vallejo y habla el otro diputado, Melo. Y la periodista explica brevemente el tema de los glaciares. Lo escuchamos, ¿no?
Dice, el glaciar.
El glaciar.
El glaciar. Está clarita, oye. Vamos, Julito.
Establecida en su distrito, la diputada Camila Vallejo se reunió este martes con los integrantes de Asamblea por el Agua, un grupo ambientalista que va en contra del proyecto de Pascualama y donde el informe, este último, estará próximo a discutirse en el Congreso Nacional. Ante esto, la congresista, en compañía del diputado y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Daniel Melo, reafirmaron su postura en contra de uno de los proyectos que más perjuicios ha traído a la comunidad por el impacto ambiental que se ha generado sobre la misma.
Este es uno de muchos conflictos medioambientales que hoy día están sucediendo en toda la región, a lo largo de todo Chile, y que generalmente están afectando no solo el agua, sino que con esto también la vida de muchas comunidades. Es importante que, a propósito del inicio de este nuevo ciclo, todos los conflictos medioambientales sean discutidos con las organizaciones, sean resueltos con las organizaciones y no se privilegien los grandes intereses económicos como ha sucedido hasta el momento con este proyecto de Barrick Gold que es Pascualama.
Barrick, a todas luces, es un mal vecino. Y después de escuchar a las distintas organizaciones, hemos concluido que este informe, que va a ser visto por la Cámara, debe ser rechazado.
La agrupación agendó esta reunión porque han visto cómo la agricultura, la ganadería y la vida misma se ha vuelto insostenible en la zona, debido a que el glaciar es la única fuente directa de agua que tienen en el lugar. Es por ello que el llamado es que los diputados de la Cámara Baja rechacen el proyecto de la minera.
Está ya más que dicho y más que comprobado que han afectado nuestra agua, nuestros glaciares, en un lugar donde es muy fundamental los glaciares, que estamos dentro del desierto más árido del mundo.
Un proyecto que desde sus inicios ha traído problemas a la comunidad de Alto Huasco y donde sus habitantes continuarán luchando para que la minera cese definitivamente los trabajos en la zona.
El glaciar afectado. Sí,
lo cachan.
Que toda la cordillera tiene miles de glaciares, entonces, ¿cómo un glaciar? Bueno, pero lo importante es que fueron allá a conversar directamente, porque hay una polémica al interior del Parlamento, donde dicen que le están solicitando realmente a las organizaciones que no se apruebe el informe que tienen, porque da como recomendaciones para que el proyecto vuelva a abrirse, ¿no? En vez de sancionarlo y expresar claramente. Y uno de los diputados ahí que ha tomado el asunto también ha sido el diputado Accorsi, que era, antes de este cambio, el presidente de la comisión. De hecho, uno de los que había tratado una antes, el 2005 al 2006, no, el 2007 al 2008, lo había intentado nuevamente hacer una comisión y esa vez no le funcionó el quórum. Y ahora se votó 5 veces esa vez la comisión y no le resultó. Y ahora que le resultó, él mismo está también de acuerdo con que no se apruebe el informe, así como está hoy día, ¿no? Así que hay que esperamos que haya sido fructífera la conversación con la nueva diputada Camila Vallejo. Yo no sé en realidad de qué nuevo ciclo habla ella, ¿eh? Todo caso, nuevo ciclo político, de qué. Ahora que está el Partido Comunista, ¿partimos de nuevo? No.
No me venga.
No venga con cuentos, si la Bachelet es lo mismo, nomás. Po.
Sí, pues.
Digo yo, con todo respeto a los que crean, ¿no?
Y bueno.
Bueno, ya.
Y ya dando vuelta a la página, te cuento.
¿Ya?
Te cuento, Lolito, que tenemos un regalito para los auditores.
Ya.
Un cuento escrito por el subcomandante Marcos.
Anda.
Allá en la Sierra Mexicana, que está narrada en este caso por Eduardo Galeano, pero el texto es del subcomandante Marcos y se trata sobre el origen de las miradas. Es súper bonito, así que escúchalo y disfrútelo.
La historia de las miradas. En el tiempo en que yo conocí al viejo Antonio, tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente, lo que no dejaba de ser un típico sarcasmo zapatista, porque solo éramos cuatro. Desde entonces el viejo Antonio me llama capitán. «Mira, capitán», me dijo. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían, de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los más primeros, de por sí habían nacido muchas cosas, sin dejar mero clarito para qué o por qué, o sea, la razón o el trabajo que cada cosa debía de hacer o de tratar de hacer, porque cada cosa tenía su porqué, y los dioses sí sabían, porque eran dioses, pues. Pero resulta que estos dioses primeros no muy se preocupaban de lo que hacían, y todo lo hacían como fiesta, como juego, como baile. De por sí cuentan los más viejos de los viejos que cuando los primeros dioses se reunían, seguro tenía que haber una sumarimba, porque seguro que al final de sus asambleas se venían la cantadera y la bailadera. Es más, dicen que si la marimba no estaba a la mano, pues nomás no había asamblea. Y ahí se estaban los dioses rascándose nomás la barriga, contando chistes y haciéndose travesuras. Bueno, el caso es que los primeros dioses, los más grandes, nacieron al mundo, pero no dejaron claro el para qué o el por qué de cada cosa. Y una de esas cosas eran los ojos. ¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? No, pues. Y entonces ahí se andaban los primeros hombres y mujeres que acá se caminaron a los tumbos, dándose golpes y caídas, chocándose entre ellos y agarrando cosas que no querían y dejando de tomar cosas que sí querían, así como de por sí hace mucha gente ahora, que toma lo que no quiere y le hace daño y deja de agarrar lo que necesita y la hace mejor, y que anda tropezándose y chocando unos con otros. O sea que los hombres y mujeres primero sí tenían uno sus ojos, sí pues, pero no miraban. Y muchos y muy variados eran los tipos de ojos que tenían los más primeros hombres y mujeres. Los había de todos los colores y de todos los tamaños, los había de diferentes formas, había ojos redondos, rasgados, ovalados, chicos, grandes, medianos, negros, azules, amarillos, verdes, marrones, rojos, blancos. Sí, muchos ojos, dos en cada hombre y mujer primeros, pero nada que miraban. Y resulta que estaban los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, los más grandes, haciendo una su bailadera, porque agosto era, pues, mes de memoria y de mañana, cuando unos hombres y mujeres que no miraban se fueron a dar a donde estaban los dioses en su fiestadero, y ahí nomás se chocaron con los dioses, y unos fueron a dar contra la marimba y la tumbaron, y entonces la fiesta se hizo puro borlote y se paró la música y se paró la cantadera, y pues también la bailadera se detuvo y gran relajo se hizo. Y los dioses primeros de un lado a otro tratando de ver por qué se detuvo la fiesta, y los hombres y mujeres que no miraban se seguían tropezando y chocando entre ellos y con los dioses. Y así se pasaron un buen rato entre choques, caídas, mentadas y maldiciones. Ya por fin al rato como que se dieron cuenta los dioses más grandes que todo el desbarajuste se había hecho cuando llegaron esos hombres y mujeres, y entonces los juntaron y les hablaron y les preguntaron, ¿qué cosa es? Mirar. Pero preguntaron, ¿qué cosa es mirar? Y ya explicaron los dioses qué cosa era mirar, y enseñaron a mirar. Y así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber qué es y que está y que es otro, y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni tropezarlo. Y supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón, porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen los labios. Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada, o con pasos se habla. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros. Y supieron mirar a los otros que los miran mirar. Y todas las miradas aprendieron los primeros hombres y mujeres. Y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía.
Charlie, espera. Nace una flor todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Escrita hace tiempo atrás.
es necesario cantar de nuevo.
Mírame, mírame.
Te miro, Galeano, te miro.
Con Galeano y con el subcomandante Marcos. Damos fin. Ay, con Charlie García y Mercedes Sosa. Le damos fin a estas semillas.
Sí, pues. Ese viento me tiene como volando así.
Es como. Yo creo que es como el espíritu de la Manu que viene del sur.
Manu, vuelve. Vuelve luego.
Nos despedimos, pues vamos a dejar otra canción. Para todos ustedes.
Sí, pues que estén muy bien. Ya saben, quedan todavía alguna agenda semillera. Así que escríbanos nomás semillasdeagua@gmail.com. Pues, y prontamente semillasdeagua.cl.
Sí.
Se viene.
Potente,
pues. Gracias por escucharnos una vez más y nos escuchamos la próxima semana.
Exactamente.
Nos vamos con un temita de Anita Tillo.
Esa.
Sacar la voz.
Eso. Chao.
Chao.
Gracias, Julio.
Chao, Julito. Chao, Raúl, que está por aquí.
Respirar para sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor. Cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero este nada suma. En este charco, mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno. Estraga oportuno. Tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Aquí termina el programa radial Semillas de Agua. Sin embargo, la lucha y la resistencia por la vida continúa sin tregua ni horario, a lo largo del territorio y el mundo. Es por eso que nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, con más voces de la resistencia.